de Buenos Aires. Venimos como irrumpir, ¿sí? Somos JUBIPEM, Asociación de Jubilados y Pensionados, Mendoza. Que lo que nos proponemos, que la voz de las personas adultas mayores tengan su espacio para aportar nuestra mirada sobre la realidad y bregar por nuestros derechos. Dicho esto, vamos a saludar al operador, persona importante si las hay.
Cristian Cía.
Oh, bueno. Dependemos de él totalmente. Agradecemos a la radio, sí, que nos da este espacio. Vamos a saludar a la Lili Goldar.
Que se reponga pronto, que la extrañamos.
Hola, piba. Uh-huh. Y a Adela Monge, que también nos ha dado permiso para trabajar sin ella un ratito.
Bien.
Las vías de comunicación, Alberto.
Se pueden comunicar por WhatsApp al 261-606-9698. Es el WhatsApp de la radio. El de JUBIPEN es el 261-563-1110. Bueno, también estamos en Facebook, JUBIPEN MZ.
Es decir, que no hay excusa.
Este programa lo vamos a dedicar a alguien muy especial.
Contame.
Alguien que se nos fue, pero dejó mucho. Una gran mujer, luchadora. Luchadora siempre estuvo en la lucha por los derechos humanos, como es Sofía de Andrea.
Sí.
Un abrazo grande para la familia. Bueno.
Mira, a los 50 años es como algo que ella también hubiera festejado, ¿no es cierto? O festejó. A los, sí, 50 años de la vuelta a la democracia el 11 de marzo del 73. Contanos,
sí,
Alberto.
Una fecha para recordar. Aquel memorable 11 de marzo de 1973 vivimos una fiesta inolvidable. La mayoría del pueblo no era para menos. Habíamos recuperado la democracia. Había triunfado la fórmula Cámpora Solano Arima. Era mi primera vez que participaba de una contienda electoral, debido a que por muchos años se nos privó el derecho a elegir a nuestros representantes.
Aparte eras revive.
Sí, exactamente. Y tenía toda la ilusión, la energía puesta en ese entonces. La alegría era inmensa. La sentía como una brisa fresca que necesitábamos todos y todas. Tuvimos un peronismo proscripto por 18 años. Recuerdo claramente a Lanusse diciendo: a Perón no le da el cuero para volver. Ese domingo 11 de marzo sentí que habíamos triunfado y poníamos fin a años de dictadura y la llamada doctrina de seguridad nacional. Como era de esperar, nos convocamos en la tradicional esquina de San Martín y Garibaldi con pancartas, banderas y bombos para festejar, pues recuperábamos el anhelado proyecto de país. Gritábamos: patria sí, colonia no. 50 años pasaron desde aquel domingo. A pesar del medio siglo transcurrido, aún sigo pensando que hay mucho por hacer. 30.000 razones para no bajar los brazos. Quiero un país sin presos ni presas políticas, sin proscripciones. Un país libre, justo y soberano.
Pedís lo que todos anhelamos, pero está costando, ¿cierto? Uh-huh. Vamos a escuchar un tema musical y después les vamos a presentar a la invitada de lujo que tenemos hoy. Trae su canto Sandra Mianovich. Estamos en el marco del 8 de marzo, Día de la Mujer, mejor dicho, Día de la Lucha de los Derechos de la Mujer. Y Sandra fue una de las mujeres que pudieron y supieron no negar su identidad sexual en épocas muy distintas a las actuales. Por eso, aparte de tener una bella voz, nuestro respeto.
Yo soy lo que soy, mi creación y mi destino. Quiero que me des tu aprobación o tu olvido. Este es mi mundo, ¿por qué no sentir orgullo de eso? No hay razón para ocultarlo. ¿De qué sirve vivir si no podemos decir soy lo que soy? Soy lo que soy, no quiero piedad, no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal, yo creo que es hermoso. ¿Por qué tengo que amar según los otros dicen? Trata de entender las cosas de mi mundo. La vergüenza real es no poder gritar. No quiero fingir, no voy a mentir. Yo soy lo que soy. Oh, 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 oh. Soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. Hoy quiero gritar, yo estoy lo que soy. Oh, soy lo que soy, soy lo que soy, yo soy lo que soy. Lo que soy, soy lo que soy, soy lo que soy, soy lo que soy, lo que soy, 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 lo que soy, soy, lo que.
Bueno, yo creo que también podemos decir lo mismo de nuestra invitada. Es la que es.
Es verdad.
Aquí estoy, dice ella.
Soy lo que soy.
Nélida Rojas.
Bienvenida, Nélida, al programa. Es un gusto tenerte y, bueno, con placer te vamos a escuchar porque, bueno, yo creo que tenés muchas cosas para contarnos y, bueno, queremos hacerte, por darte
si,
la voz.
Sí, por si hay alguien distraído... Sos la líder referente de la organización Tupac Amaru, ¿cierto?
En Mendoza.
En Mendoza. Y aparte, he leído y sabemos que sos presidenta del Distrito Mendoza del Partido Grande.
Así es, mira, mira qué locura.
Ella va sumando tareas y vivís en Lavalle. Lavalle, Villa Tulumaya.
Así es.
Muy bien. Contanos un poco.
Bien. Bueno, primero agradecerles a ustedes. Bueno, buen día a la audiencia, buen día, compañeros. Primero agradecerles por la invitación, porque rara vez nos escuchan nuestra voz, ¿no? Por ahí, viste, los medios informan parte de lo que hago o de mi vida sin conocer, y entonces no tenemos esa oportunidad de expresarnos, de poder eso, que se escuche nuestra voz. Y bien, sí, soy lo que soy, por ahí. Soy esto. Vos sabés que es bastante gracioso cuando ustedes me invitan y me hablan del tema de la vejez y todo lo demás. Y entonces yo digo, che, ¿qué es lo que me irán a preguntar, viste, con el tema de la vejez? Me voy a Google, voy a ver qué es la vejez, viste, porque yo en realidad no sé lo que es la vejez, realmente. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, viste, desconozco totalmente lo que es la vejez. Y bueno, y resulta que ahí te dicen que la vejez, según las definiciones de Google, dice que es la última etapa antes de la muerte, así, ¿viste? Así, en crudo, te lo larga, ¿viste? Y yo, ¿por qué se ha creído esto, viste? Que cómo definen la vejez, quién lo habrá escrito, ¿viste? Porque en realidad, personalmente, yo no me siento la vejez. Yo siempre digo, y le estaba comentando a mi hijo algo que había escuchado por ahí, ojalá que la muerte me encuentre viva, ¿viste? Porque eso es lo más importante del ser humano, estar sentirse vivo, y los años, bueno, qué sé yo, ¿viste? No tiene nada que ver con la vida. Y después, si hay otra cosa después de eso, la verdad que lo desconocemos, porque yo le digo, bueno, cuando nacemos, no sabemos a qué mundo nos enfrentamos, porque hemos vivido adentro del vientre de nuestra madre. Y después, viste, tampoco sabemos hacia dónde vamos porque lo desconocemos totalmente. Como decía mi abuela, nadie vuelve desde el Maya, quiere decir que la está pasando bien. Y bueno, y con relación a las actividades que nosotros hacemos a diario, viste, es como que el cuerpo, viste, te empieza a pasar factura, pero en toda edad, viste, que yo recuerdo, sí, viste, desde pequeña, el dolor de oído, el dolor de panza, el dolor de las muelas y qué sé yo qué historia, y después son dolores diferentes, el dolor del parto, el dolor de columna, el dolor de rodilla, son dolores que uno tiene, pero también el cuerpo a la vez toma defensa, porque o sea que yo le digo a mis hijos, háblenme más fuerte porque no escucho bien, ¿viste? Estoy quedando sorda, pero no es por los años, sino porque quiero escuchar algunas cosas y otras no las quiero escuchar. Porque uno, ¿viste?, va aprendiendo con los años de que hay cosas que uno importantes para escuchar.
Uno va seleccionando.
Seleccionando. Sí. Y, ¿viste?, y para que no te duela tanto la columna, que otro lleve la mochila, bien, y no uno, ¿viste? Yo llevo, ajá, mi mochila, pero no la mochila de los demás. Entonces, sí, me parece que cada uno se tiene que hacer cargo de su mochila. Y esa es forma de aliviarse un poco los dolores.
Claro, pero es una manera de indagar, buscar, reflexionar. ¿Qué cosas querés poner en tu mochila?
Sí, y sí, por eso. Las cosas que me hacen daño, no. Las cosas que sirven para construir y para ayudar, es que lo que me hace feliz realmente es eso, poder ayudar. Sembrar conciencia, sobre todo, ¿viste?, en mis hijos, seguir acompañándolos en su crecimiento, a mis nietos y a mi bisnieta también, es eso lo que quiero llevar, y a la vez también enseñarles de que no hagan, si quieren hacer lo mismo que hago yo, que lo hagan, pero si no, que elijan su camino y que sean independientes, que se sientan libres, sobre todo eso. Esa es la verdadera libertad, de tomar decisiones y que hagan lo que quieran, ¿viste? Porque siempre que no se haga daño a los demás y que los haga sentir feliz, me parece que eso es lo que realmente es sentirse libre, ¿no?
Sí, me da la impresión, más allá de lo que vos contás, que vos tenés una familia mucho más grande que la de tus hijos, tus nietos y tus bisnietas.
Sí, tengo mucha familia, sí. Bueno, es que ya vengo de somos 11 hermanos. Uh-huh. Y bueno, siempre hemos estado rodeados de mucha gente. Íbamos 7 a veces por tandas de 7 a la escuela, imagínate vos. En una situación muy difícil, uh-huh. Cuando en realidad no había tanta ayuda del Estado, un Estado bastante ausente. Mi vieja laburaba, ¿viste? Y lavaba y planchaba, limpiaba casas y todo lo demás. Y mi viejo, bueno, era contratista de viña. Y no teníamos a veces zapatillas para ir a la escuela. Y entonces calzábamos más o menos, viste que hay una edad en que los hermanos calzan del mismo número. Sí. Después los otros, bueno, son más patones que otros más chicos, bueno, pero sobre todo los varones les crece el pie, pero nosotros nos poníamos las mismas zapatillas. Entonces las zapatillas más viejitas las dejábamos en la casa y unos iban en la mañana, otro turno tarde, y en el camino nos esperaba el hermano, nos cambiábamos la zapatilla y seguíamos yendo a la escuela.
Mira, Nélida, yo no me acuerdo en qué película, si turca o de dónde, pero exactamente ese tema.
¿Sí?
El del cambio de zapatilla entre un hermano y otro, una mañana y otro a la tarde.
Viste que no es la realidad, así es la vida. Y bueno, y esas cosas, viste, te van marcando de alguna manera en que vos decís, hay que cambiar, ¿viste? Mi vieja falleció y jamás pudo tener la jubilación de la madre de 7 hijos, y eso que tuvo 11, ¿no? Pero cada tantos años venían y le pedían que hiciera los trámites de la jubilación de nuevo, que pidiera el bono de sueldo al hijo que vivía en Santa Cruz, qué sé yo, qué historia. Pasaban otros años y nunca llegaba. Porque antes, ¿viste? Fallecía una persona, una madre, y entonces tomaba eso vacante quedaba para otra. En cambio, esos son los cambios hermosos que tiene la democracia y sobre todo los gobiernos nacionales y populares, ¿no? Como uh-huh. Néstor y Cristina, que decidieron que todos tenían derecho a la jubilación, que no había que esperar que se muriera una madre para que otra madre pudiera cobrar ese derecho, ¿no?
Sí.
Y bueno, falleció mi vieja y como a la semana golpean la puerta y dice que venían por el tema de la jubilación, ¿viste? Y entonces dice, ¿acá vive la señora Felisa? No, no vive acá. Ay, porque tenemos esa dirección. No, le digo, no vive porque mi vieja falleció. Ay, qué pena, porque nosotros veníamos por el tema de la jubilación. No venían a decirle que había sido beneficiaria, sino seguramente que a pedirle otro papelito, ¿viste?
Hacer como si.
Sí, entonces esos cambios en la democracia son importantes y quizás la gente no, por ahí pierde la memoria, ¿no?, de esos derechos.
Sí, no los valora muchas veces.
No,
porque, bueno,
no.
El que yo le digo a los chicos jóvenes, ustedes han nacido en democracia, o sea, para ellos es todo normal, todo natural, digamos, lo que están viviendo, pero muchos derechos han costado mucho conseguirlo. ¿No?
Mucho, y también se han perdido muchas vidas, ¿no? Uh-huh. Y ha habido sangre derramada de nuestros compañeros luchando, ¿no? Uh-huh. Sí, eso es lo más triste, ¿no? Que el reclamo tenga que ver a veces con la pérdida de la vida de un compañero.
Es que hay también una concepción de que los derechos vienen del cielo porque, como son derechos...
Sí.
Y la verdad que no vienen con la lucha.
Exacto.
Con la militancia.
Claro, porque...
No llueven.
Claro, porque el ser humano empieza a necesitar, o sea, tiene necesidad de otras cosas y que se da cuenta por qué no las puede tener y si está luchando y trabajando para eso, alguien le debe reconocer, su patrón, ¿no? Sobre todo, le debe reconocer... que tiene un derecho. Nosotros estamos con el tema de la vivienda, ¿viste? Uh-huh.
una de las T que señala el Papa.
Sí. Y eso, la vivienda genera esas tres T que uh-huh. dice el Papa, ¿viste? Que es trabajo, techo y tierra.
Uh-huh. Exacto.
Y al principio no entendíamos, ¿viste? Aceptábamos como que había una lista que enviaba el IPB y bueno, nos anotábamos, pero no sabíamos si íbamos a figurar o qué condiciones te ponían para tener ese derecho a la sí. vivienda. Y de repente, viste, con un programa que se le ocurre también a Néstor, de que ¿por qué no lo hacen ustedes a las viviendas? Organícense y construyan ustedes. Y bueno, sí, pero ¿y la tierra? Y vos sabés que vos ibas a los municipios y que te dijeran en la valle que no hay tierra, ¿viste? Así, ¿cómo que no hay tierra en la valle, viste? Y empezar a decir, este me está tomando el pelo, ¿viste? Y no, sí, nosotros veíamos que estaban los campos ahí todos abandonados, llenos de salitre y monte, todo el camino desde la valle hasta Costa de Araujo, sí. de Costa de Araujo, Gustavo Andrés, y que nos dijeran que no había tierra. Y lo mismo pasó en Jujuy también.
Claro.
Decir, y no entendieron esa lucha, ese reclamo nuestro al principio, los desconcertaba, porque nosotros íbamos y le decíamos, no, nosotros queremos, porque nos han prometido que nos van a dar vivienda. Y dicen que necesitamos tierra, y nosotros queremos porque vemos tierra. No, pero es que esas tierras son para tal cosa, para otra, ¿viste? Pero no era para la construcción de vivienda social. Y ahí empezamos a organizarnos a reclamar ese derecho. Cuando nos aprueban, ¿viste? Las primeras 100 viviendas.
¿Te acordás más o menos, Nelida? ¿De qué año estamos hablando?
Y yo estaba, era secretaria general de la CTA de la Valle, porque fue en ese momento que la CTA empezó a crear mesas locales. Uh-huh. Y entonces, bueno, los compañeros, yo ya era enfermera, me eligieron, y estaba en ATE, me eligieron como secretaria general de la CTA. Y la verdad que nos reuníamos con los compañeros, viste, en distintos lugares, en una casa que habíamos alquilado para empezar a trabajar con docentes y todo lo demás, ¿viste? Y que los docentes, ¿viste? Que siempre nuestros compañeros docentes reclaman por el tema educativo. No entienden mucho de otros temas, ¿viste? De vivienda, de todo.
Y es una construcción política,
sí,
también,
¿viste? Y entonces nos mirábamos con los docentes y qué sé yo, pero yo me veía que no le estaba dando respuesta a otras personas que no tenían gremio que las representara. Entonces, me sentía bastante inútil, ¿viste? Digo, ¿qué tanto secretaria, tanto título, si acá no puedo resolver la situación de otras personas que necesitaban un hogar? Porque construir casa, cualquier empresa construye, cualquier cooperativa construye casas. Construir hogares es lo más importante, ¿viste? Porque vos no te tenés que preocupar nada más que porque dónde va la mesada, la cañería y esto y lo otro, sino los que van a vivir allá adentro.
Exacto.
Uh-huh. Si van a construir ciudadanía, era lo más importante, ¿viste? Que tuvieran acceso en el barrio, que tuviera acceso a los servicios esenciales, que tuvieran un centro de salud, que tuvieran una escuela, que tuvieran una radio, que tuvieran una fábrica, ¿viste? Entonces, todas esas cosas eran lo que nosotros queríamos hacer. Y bueno, y lo logramos con esa lucha, ¿no? Que muchas veces dicen en algunas denuncias, ¿viste?, que nos hicieron, porque si ustedes, no sé si ustedes conocen que sí. estuve detenida,
sí.
150 días presa,
conocimos.
En Agua de las Avispas, también acusada de coacción y extorsión, porque obligaba a los compañeros a ir a las marchas, obligaba a los compañeros a ir a los reclamos, obligaba a las compañeras a ir por Cristina. Y en realidad nos obliga.
Yo te vi con el látigo, te voy a decir.
Sí, vos sabés que hay en MDZ, ayer escuchaba a Cristina hablando de cómo esas imágenes que te ponen de mujer enojada, qué sé yo, ¿viste? A mí me habían dibujado los de MDZ, ¿viste? a mí, ¿viste? Muy, muy grosera, ¿viste? Bien regordeta, ¿viste? Con unos pechugones así que casi me llegaban, porque yo digo, parezco la de Laida, ¿viste? La de las tetas, la de las tetas caídas, le decía yo, porque me habían dibujado bastante feo, y con un látigo pegándole a los intendentes. Ah, sí, aunque vos no creas, es verdad. Y entonces, yo siempre lo tomaba ahí como eso, ¿viste? Y siempre pongo como, a mí no me afectaban esas cosas, porque en realidad no, nunca me puse a detener lo que publican esos diarios, pero me causaba mucha gracia.
No te afectaba, la verdad que son cosas que deben doler, no te afectaba porque estabas bien acompañada.
Obviamente,
seguramente,
sí.
No estabas sola.
No, y bueno, y entonces cuando yo te dicen que obligabas, vos decís, ¿quién obligaba a quién? ¿Viste? ¿No es el Estado ausente que te obliga a salir a reclamar un derecho cuando debería el Estado proveerte de eso? ¿Por qué tengo que reclamar por vivienda? ¿Por qué tengo que salir a reclamar por derechos, por tierra? ¿Por qué tengo que reclamar por una escuela? ¿Por qué tengo que cortar una calle? ¿Por qué no tengo cloaca? ¿Por qué? Entonces, eso es quien te obliga a hacer eso, es el mismo Estado que a veces no reconoce las necesidades de su gente. Entonces, dice, obligaba. Yo obligaba. ¿Entendés?
Qué notable. Elida.
Estamos obligados.
Sí. Obligados. Vamos a ir a una tanda y luego continuamos charlando.
Bien, bien.
Según la encuesta permanente de hogares, con información actualizada en Argentina, las mujeres ganan, en promedio, 28,1% menos que los varones. Y esta brecha se amplía mucho más en el sector de trabajadoras informales o de la economía popular. 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.
Siempre es hoy. Con Daniel Badano y Sergio Imacio. De lunes a viernes a las 18. Siempre es hoy. En este 2023 cumplimos 70 años. Radio Nacional Mendoza Quino.
Ah, a mí me pasa que voy manejando, un tipo me encierra con el auto y lo odio, lo odio. Pero resulta que a los 2 segundos me pide disculpa con un gesto. Y ahí es como que quiero ser su amigo para siempre. A vos, ¿no te pasa lo mismo? Radio Nacional, las cosas que nos unen.
De lunes a viernes a las 13, Radio País, con Federica Pais y gran equipo. 70 años de la radio pública en Mendoza.
Felicitaciones a los ganadores del Martín Fierro Federal. En categoría documental, el premio fue para A los Caídos por la Libertad, de las emisoras LU4, Patagonia, Argentina, Comodoro Rivadavia, y LU23, Lago Argentino, El Calafate. En música folclórica, programa Chamuyo Litoral, de LRA42, Gualeguaychú. Y Cultural Educativo, Patagonia Forestal, Diálogo de Saberes, de LRA9, Esquel. La radio más federal de la Argentina es nacional.
Un nuevo año. La misma radio. Nacional. Nacional. Temporada 2023.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando.
Bueno, estamos de vuelta. Sonia, vos tenías algo para decirnos.
Vos sabés que estaba buscando en el marco del año 73 qué temas musicales. Bueno, había varios himnos, uno de ellos cantado también por Mercedes Sosa, y entonces me encuentro con un long play, que muchos sabemos lo
sí.
que es,
ay,
un
no,
long play,
no tengo idea.
De la Mercedes, donde un señor Juan Perotti, que busqué y busqué y no tengo registro, pero él hace el escrito de la contratapa, y cuenta esto. Mercedes ha viajado por el mundo y no es una viajera feliz. Algunos viajan como sus valijas, sin ver nada. Otros como turistas, viendo solo lo que quieren ver. Pero Mercedes no disfruta del colorido de una favela, porque insiste en pensar que adentro hay seres humanos, hijos de esta América desgarrada, que viven y mueren en la miseria. Los temas de sus canciones son sociales y casi siempre son tristes, terca. No sé si te suena conocido, terca, como Anelia. Se empeña en colaborar, en modificar la realidad, que los humildes y ofendidos de toda América dejen de serlo. Que la paratifoidea sea solo un mal recuerdo y que la violencia que se ejerce sobre el ser humano al que se le quita el trabajo sean algo que sucedió hace tiempo. ¿Podemos escuchar a Mercedes Sosa en el tema? Dame tu mano.
Hermano, dame tu mano. Vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera, sin distancias ni fronteras, que pongas alto a la mano, sin distancias ni fronteras. Esta tierra es la que espera, el clamor americano le baje pronto la mano al señor de las cadenas. Pétale a la marcha, pétale al tambor, pétale que traigo un pueblo en mi voz. Pétale a la marcha, pétale al tambor, pétale que traigo un pueblo en mi voz. Hermano, dame tu sangre, dame tu frío y tu pan, dame tu mano hecha puño, que no necesito más. Esta es la hora primera, este es el justo lugar, con tu mano y con mi mano, hermano, empecemos ya. Mira adelante, hermano, en esta hora primera, de apretar bien tu bandera, cerrando fuerte la mano que apretaba tu bandera, en esta hora primera. Americano, le marqué el rostro al tirano y el dolor se quede afuera.
Métale a la marcha, métale al tambor, métale que traigo fuerza en mi voz. Métale a la marcha, métale al tambor, métale que viene la revolución.
Ay, escucho la letra y hay cosas que resuenan tan actuales que a veces uno dice, ay, caminamos y estamos siempre en el mismo lugar. No, me da como una... Hemos caminado, esto de los juicios, esto de los derechos de las mujeres, no estamos en el mismo lugar que en el 73, ¿no? Vos que estás... trabajando en territorio, Nelida.
No estoy tan segura. En algunas conquistas, sí, sobre todo las mujeres, ¿no? Que se animaron
Se animaron.
Se animaron. Y, pero con relación a la justicia...
Perdón, se animaron y se organizaron.
Y se organizaron, obviamente. Las une la misma, el mismo dolor, ¿no? Unidas por el dolor, creo sí, que exacto. Es, ¿no? La reacción.
Sí.
Pero hay una parte que no está resuelta y que me causa temor, sobre todo el tema de la justicia.
Sí.
¿Viste? No es que uno no crea en la justicia, por ahí no, lo que no creo en los jueces, ¿viste? Y todo se ha politizado, ya la justicia no es independiente. La justicia es dependiente de cualquier partido político que le ofrecen acuerdos, negociados y todo lo demás. Y hay casos en, como el de Milagro, el caso como Cristina, ¿viste? Que justamente mujeres, ¿no?
Incluíte también porque vos también pasaste lo tuyo, vos y
sí,
tu familia.
Sí, exacto. Vos sabés que me pasó este 8 que fui a la marcha. Trato de no decirle a las compañeras, vamos, porque capaz que después, viste, digan que las obligo a ir a la marcha de Ni Una Menos, viste, porque sí, aunque te rías, vos sabés sí. Que es una de las causas, la mayoría de las declaraciones han sido llevadas a que eran obligadas a ir a la marcha de Ni Una Menos. Eso es lo que más me extraña, ¿viste? Y entonces prefiero ir sola. Siempre, por suerte, me encuentro en el camino compañeras. Y de repente llevaba la bandera del Frente Grande, que la habíamos hecho ese día y estábamos con virtudes las dos sosteniendo. Y llevaba un cartelito acá también, ¿viste? De la base, que es la agrupación que está Alfredo, porque también nos sentimos representadas, pero no llevaba mi bandera, la bandera de la Tupac.
Ah, mira.
Y vos sabés que en un momento de caminar y caminar tuve ganas de salir de esa marcha porque no era... me faltaba algo, ¿viste? Me faltaban las flameadoras de la Tupac Amaru, me faltaban mis compañeras. Y es como que... Yo digo, esa no es mi bandera, ¿viste? Esas son cosas que se van agregando a lo que yo ya soy. Yo soy Tupac Amaru, ¿viste? Que después hay otras cosas, pero primero está mi bandera y detrás de mi bandera está lo demás. Y vos sabés qué feo es sentirse que uno no lleva su bandera o su pechera o sus cosas y que extraña tanto eso, porque nosotros... sentimos a Tupac Amaru como con su historia, con la historia de Tupac Amaru. No es que un día se nos ocurrió llamarnos Tupac Amaru. Conocimos lo que era Jujuy, el pueblo de Jujuy, ¿viste? Ese pueblo que cuando salía a reclamar un derecho parecía que las paredes de Jujuy transpiraban. En serio. Era esa energía de los compañeros jujeños y tan empoderados y tan orgullosos de todo y que vos ibas y te mostraban todas sus obras, sus escuelas, sus centros de salud, sus viviendas, su radio, su fábrica, y se sumaban a los reclamos de los judiciales, se sumaban a los reclamos de los docentes, acompañaban la marcha de Olga Aredes, ¿viste? Por el tema del Ledesma. Estaban en todo, ellos acompañaban todo, y era esa fuerza, esa energía, ¿no? Que creo que por algo Morales y Cornejo quisieron desmembrar otra vez a Tupac Amaru.
¿Viste la frase que se usaba en la época de la dictadura? Algo habrán hecho.
Sí, exacto, algo habrán hecho. Y creo que eso lo que buscaron es tratar de desmembrar de nuevo a Tupac Amaru. Pero nosotros siempre decimos que nunca lo van a lograr porque... hay otro Tupac Amaru que se levanta, otro compañero que también dice, acá estoy y acá estoy. No nos pueden hacer desaparecer tan fácil. Y a eso es lo que yo temo, ¿viste? Que dentro de la democracia hay algo que no se ha logrado cambiar y que cada día que pasa es más grave, ¿viste? Si vos ves los jueces como archivan o dejan sin efecto tal denuncia... Lo de Cornejo ahora, con con el doctor Alfredo Guevara, lo que hizo, pues sabes que tenés miedo, pero si todos sus amigos, los amigos de Cornejo son parte de la corte. Uh-huh. ¿Entendés? Sí. Entonces sí. Vos decís, ¿cómo puede de alguna manera tomar en serio lo que está diciendo un abogado reconocido por reclamo de derechos humanos, ¿no? Y que lo tomen realmente con la seriedad que ha sido, ¿no? Porque es una cosa que hay pruebas muy claras de todo lo que ha pasado. Eso es pequeño, porque son vueltos.
No sé si es pequeño, porque,
no, porque son vueltos a lo que puede venir después de esto. ¿Entendés? Porque estoy segura, estoy segurísima que no es nada más este dinero de la vendimia lo que se ha tapado. Esto fue algo pequeño que probablemente se va a desencadenar en muchas más cosas, ¿no? Ojalá. Pero también no estoy segura que la justicia de Mendoza, los jueces de Mendoza, la corte de Mendoza, vaya a dar curso a esta denuncia que es grave. Porque, como te digo, están los amigos. Con Macri pasó exactamente lo mismo. Y con Cornejo, con Morales, eligen jueces que son sus amigos, eligen jueces en el día son diputados y después de las 20 horas pasaron a ser jueces, ¿entendés? Uh-huh. Diputados del mismo bloque. Sí, entonces sí. Vos decís, bueno, y son denuncias, ¿viste? Y los compañeros en 7 años que reclaman a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ellos informan que eso tiene que modificarse y no le dan bolilla. El reclamo de nuestra compañera Milagro y nosotros viene sucediendo, nosotros hace 6 años, Milagro 7 años, y ninguna de las causas de nuestras han sido elevadas a juicio. Y lo más grave, vos sabés que están muriendo compañeras nuestras sin haber demostrado que eran uh-huh. inocentes, porque nunca tuvieron la oportunidad de un juicio acá en Mendoza. Y se lo dije el otro día al fiscal D'Amore. Le digo, mi compañera falleció sin haber probado su inocencia. Y me dice el fiscal D'Amore, no, Nélida, su compañera murió siendo inocente. Como usted también es inocente, porque hasta que no se demuestre lo contrario. Claro. Ah, sí, recién me lo venía a decir.
Perdón que me ría, pero...
Claro, porque mi compañera, si lo hubieras dicho, claro. Laura, sos inocente, a ver, ¿por qué? Entonces claro. murió,
no,
ah, su compañero era inocente. Y murió mi compañera sin poder demostrar que era inocente, ¿entendés? Entonces, esas cosas son las cosas que en democracia, si bien festejamos muchas cosas, hay cosas que todavía hay que estar alerta, porque las esquirlas de la dictadura han quedado sí. ahí.
Pero yo te voy a decir una cosa... que también, bueno, tiene que ver con nuestro espacio acá de Jubipen y de las vejeces. Nuestro primer paso es hacer visibles nuestros derechos. De ahí a que los consigamos, son otros pasos. Pero si vos no lo haces visible, no se ha comenzado el camino.
Exacto.
¿No? Y esto que ha pasado, las denuncias que están apareciendo... ¿Cuántos años llevamos donde todo parece que está perfecto en nuestra provincia, ¿no? Y entonces de pronto a nivel nacional aparecen estos temas. Y eso me parece a mí un paso enorme. Sí. Que nos vean, sí. que se sepa.
Sí.
Bueno, siempre se dijo y se mencionaba como una provincia ordenada.
Sí.
En realidad tiene una provincia cooptada, ¿no? Es decir, con los medios, por algo invierten tanto en pauta oficial para callar, digamos, cualquier tipo de crítica que pudiera surgir.
Bueno,
una justicia también cooptada y bueno, tiene
sí.
el poder absoluto.
La legislatura, etcétera, etcétera. Ahora, todas cosas que muchos de los que estamos acá sabemos, pero sabemos poquito... De lo que está pasando en la Valle, de cómo sigue el tema de la construcción de las casas. Está cerquita, yo trabajé en la Valle, son 40 kilómetros, es ahí nomás, y sin embargo sabemos poquito. ¿Cómo siguió ese proceso de la construcción y cómo ¿qué lugar ocuparon las mujeres en todo esto?
¿Cómo sigue? Bueno, después de lo que paralizaron las obras, estuvieron cuatro años paralizados, o sea, que Macri nos arrebata nuestro proyecto de vivienda social, condena y imputa a un montón de compañeros y compañeras de cooperativa, desarman las 22 cooperativas que teníamos, donde habíamos hecho más de 1.300 viviendas en Mendoza nosotros, en distintos puntos de la provincia, porque no era La Valle solamente. Nacimos en La Valle, pero de ahí después la necesidad empezó y bueno, nos empezaron a venir de otros departamentos para que les ayudáramos a organizarse con cooperativas y todo lo demás. Pero las obras quedaron paralizadas cuatro años. Luego, cuando vuelve Alberto y Cristina, resuelven junto con el ministro de Planificación, en ese momento Ferraresi, hicieron un acuerdo con el municipio donde le entregan 1.160 millones para terminar las 250 viviendas que nosotros habíamos comenzado. Las que, según informaba la fiscal Chávez, esas viviendas estaban para demolerlas porque estaban mal construidas, las columnas estaban rellenas con papel, con cartón. Así decía ella, que era pésima la construcción. Resulta que cuando vienen las empresas, con esa cantidad enorme de dinero, nosotros teníamos todas las viviendas a la altura del dintel, algunas ya con techo, cuando las cooperativas recibían la tercera, cuarta parte de lo que le dan a las empresas constructoras, y no es competir con la empresa, ¿no? Pero sí, nosotros decimos que hay programas que deberían ser para cooperativas y hay obras que deberían hacer las empresas. No es que no le den a las empresas trabajo. Pero en este caso la empresa construye sobre las bases de nuestra construcción, o sea que no tiraron ninguna vivienda. Siguieron para terminarla. Y vos sabés lo triste que es ver pasar nosotros a diario por ahí y ver que lo que nosotros estábamos haciendo lo está terminando una empresa. Uh-huh. Es muy doloroso eso, ¿viste? Y 700 compañeros quedaron sin trabajo. Porque la empresa no te toma compañeros de, ni siquiera de los departamentos. Traen gente de afuera y las familias que trabajaban en las cooperativas, que también tenían su vivienda hecha por ellos mismos, la ven pasar, como se dice, ¿viste? Y bueno, generó mucha desocupación en el departamento la falta de cooperativas de construcción de vivienda social. Después no se hizo más vivienda, se están terminando las que ya habíamos empezado, pero nuevas viviendas desde el Instituto Provincial no hay, vivienda social sobre todo. Sí. Y después lo que nos quedó a nosotros fue la mano de obra capacitada y sobre todo de las mujeres. Hasta hoy recuperamos un galpón que era nuestra fábrica textil, y lo hemos hecho, se llama, es un salón multicultural Sebastián Moro. Nuestro Sebastián. Todavía siento la tibieza del abrazo de Sebastián cuando salí, que nos dieron la libertad, condicionada, obviamente, pero que nos dieron la libertad y estaba afuera Sebastián, y ese abrazo de Sebastián me quedó, ¿viste? Esa tibieza de los abrazos de Sebastián.
Y eso que era un flaco.
Amoroso y bueno, como él. Y bueno, y vos sabés que ahí hacemos distintas actividades, pero sobre todo siempre la mujer. ¿Me viste? Vos vas, ves 10 varones, 40 mujeres. Y ¿no? Sí, las que le ponen la pila, ¿viste? Sí. Todo. Y bueno, y estamos remodelando y acondicionándolo porque nos destruyeron todo. No nos dejaron máquinas de coser, no nos dejaron nada. Y ahí estamos haciendo muchas actividades de artesanía, capacitación en lo textil, capacitación en panadería y todo lo demás. Y hoy tenemos reunión esta tarde donde exponen cada uno su trabajo. Mes a mes exponen todo el avance que van teniendo.
¿Cómo hace la mujer o el varón? ¿Va y se inscribe? Dice, che, yo quiero aprender.
Sí, ahora también, mirá qué importante, resulta que vamos a empezar dentro de unos días con la educación para adultos del Instituto de las Madres. Ah. Uh-huh. Así que tenemos 200 alumnos inscriptos, 200 alumnos inscritos para terminar el secundario. Es más o menos como el plan Fines, ¿viste?
Sí,
que
sí, sí,
sobre,
sí.
Bueno, y van a tener, es todo online, ¿viste? Que ahora hasta el teléfono. La primera, el primer módulo es presencial, porque le van a enseñar a trabajar, en, entrar a la plataforma. Y luego van a tener un docente y un tutor, los alumnos, cada tantos alumnos, para que ayuden ante las dificultades que tengan y todo lo demás.
Aclárame, no va a depender de la Dirección General de Escuela de Mendoza.
Obvio.
Bueno.
Obvio que no.
Porque esos son expertos en cerrar esos espacios.
No, lo que tendría que hacer el Ministerio de Educación de Mendoza es crear escuelas.
Ni una, ni
vos podés creer que chicos de la Valle vienen a Guaymallén,
sí,
porque no tienen, no
bancos,
tienen banco,
claro.
Sí. Y por eso se ve que ponen los tachos de pintura para que se sienten los chicos, porque ni siquiera bancos hay. Es muy vergonzoso, ¿viste? Vos sabés que hay una parte que también, ¿viste? Porque yo me meto en Facebook, ¿viste? Y vi un docente que estaba explicando. Hace 150 años, ¿viste el teléfono de los abuelos que marcábamos con,
sí,
el dedito?
Sí.
Bueno, hace 150 años existía este teléfono, dice, y pone, y hoy tenemos este teléfono, ¿viste? Con tres cámaras, con, bueno, un montón, ¿viste cómo es la tecnología de los teléfonos,
sí,
ahora? Hace 150 años había este vehículo, un auto, ¿viste? De esos tipos cuadraditos, ¿viste? Con los que dibujábamos nosotros en el cuaderno. Y hoy un auto súper, ¿viste? Tipo Ferrari, qué sé yo. Impresionante. Después foca, hace 150 años un aula con docente, ¿viste? Con un docente frente a una pizarra y los chicos sentados, dos chicos en banco y así. Hoy
igual
existe lo mismo. Entonces cuando dice que educamos chicos, hijos, para el futuro, mentira. Lo estamos educando para que se queden en el pasado, en el tema educativo. Por eso el gobierno no apuesta a crear escuelas, a generarle un buen salario a los docentes, buena alimentación en horas de clase a los chicos, porque directamente la educación no le interesa. Tampoco le interesa la salud. Porque mirá, cuando llegó el tema del COVID, me contaban algunos compañeros enfermeros, porque yo soy enfermera, que no tenían barbijo porque en ese momento no era necesario.
Ajá,
como que el COVID hizo que usaran barbijo, como si antes del COVID no existieran otras enfermedades que también son infectocontagiosas y que ponen en peligro no solamente al personal de salud, sino también a los pacientes.
Uh-huh.
Pero no contaban con esos elementos. Entonces, vos date cuenta que hay un gobierno que no le interesa ni la salud ni la educación.
No le interesan los derechos.
No, exacto.
Exacto.
No le interesan los derechos.
Nélida, estamos ya llegando al final. No sé si querés agregar algo más. Estamos...
Sí, vos sabés que a lo mejor empiezo a participar un poco más en un espacio más político, de discusión política, ¿viste? Porque nosotros hacemos política
social.
Porque
todo esto no fue política, decís vos.
No, para nada. Está por venir, ¿viste? Imagínate vos que yo esté en una banca pidiendo la palabra, señor presidente, y que me digan, se le cumplieron los minutos, señora Roja, se le cumplieron los minutos, señora Roja. Ya termino, ya termino.
Me lo quiero imaginar.
No, qué sé yo, viste, estoy en esa idea, viste, aunque por ahí digo yo, no sé si voy a poder, porque en realidad siempre le tuve como urticaria, viste, a ese tema de ocupar un espacio político, pero me parece que es interesante si realmente queremos cambiar las cosas, uh-huh, tenemos que estar, y no porque seamos de la tercera edad,
no,
o
somos
viejos.
De la tercera edad. No.
Entonces, ¿creen que nosotros, viste, no tenemos ideas ni nada, que no podemos, que no se escucha nuestra voz? No, creo que cada vez nuestra voz se escucha más, es más potente, es más fuerte, porque estamos dejando la energía que venimos acumulando y hemos visto tantas injusticias que no queremos que eso vuelva. Queremos que eso vuelva, sobre todo.
Mirá, has hecho una síntesis que la vamos a escribir. Ya te vamos a mandar el programa para que te vuelvas a escuchar. Extraordinario. Hemos tenido un hermoso primer programa de este año.
Muchas gracias,
Nelly. No, gracias a ustedes. Y gracias, bueno, a ustedes. Y gracias. Y
no va a ser la única vez que te vamos a tener acá.
Bien. No, la próxima que traiga una de las mujeres.
No, y la música elegida fue espectacular. Ajá. Y el operador re bien. Así que todo muy bien, chicos. Tienen un equipo hermoso.
Nos despedimos hasta el próximo sábado. Y los invitamos a continuar escuchando el Radio Nacional Mendoza, sí. Aquino. Vienen nuestros compañeros de Richard y Bolivia.
Sí, y viene la música rebelde de Mujeres Rebeldes.
Nos vamos con música. Hasta el próximo sábado.